Hoy, en el día de Santa Cena, bien, tenemos una continuación de algo que nos ha inspirado, que son destinos de la visión. La iglesia, la misión, está trabajando sobre 8 puntos, 8 ejes centrales en los cuales nos vamos a basar, nos estamos basando y a basar en los siguientes años con muchas actividades, pero nos ha parecido muy desafiante el hecho de definirlos y comentárselos a la iglesia. Y hay un destino, que es el destino número 4 que vamos a abordar hoy, que es ser ejemplo. El destino 1, por las dudas, para los que quieran repasar, era fortalecer, es fortalecer los matrimonios. El destino número 2 es restaurar a los que están solos. El destino número 3, ¿se acuerdan cuál era? Es eliminar el espíritu de orfandad que tiene que ver con trabajar con la relación padres e hijos. Y el número 4 es ser ejemplo. Es un gran desafío y también es algo que nos hemos propuesto. Y por eso hoy quiero conversarlo con ustedes. Y hablando de todo esto, de ser ejemplo, que usted va a decir, bueno, chocolate por la noticia, pastor, hay que portarse bien y dar buen ejemplo. Sí, está bien, pero el tema es mucho más desafiante, quizás complejo, y hoy nos vamos a llevar a algún desafío. Y empiezo con esta frase. Somos ejemplo siempre. Chocolate por la noticia, pastor. Devuélveme el dinero. Para eso me trajeron. Está bien, pero lo que te voy a decir ahora hace la diferencia. Bueno o malo, pero ejemplo al fin. Ay, ay, ay. O sea, somos ejemplo siempre. Bueno o malo, pero ejemplo al fin. Y ahí ya la cosa entra en un interesante desafío, ¿verdad? Y ustedes saben que les voy a introducir con algo que escribí que me llamó la atención y después voy a pasar a algunos pensadores, antropólogos, psicólogos que están opinando cosas hoy. Extrañamente, en nuestra sociedad globalizada estamos siendo testigos de un peligro con dos caras. Por un lado, vemos influencers, referentes, mentores, ídolos que son puestos en las vidrieras y marquesinas reales y virtuales del mundo como modelos a seguir. Son el nombre del momento o el modelo de hombre o mujer a posicionar. Los valores de dichas personas y los medios para conseguir esas posiciones son de dudosos orígenes, o muchas veces ni siquiera dudosos, sino que explícitos orígenes, non sanctum. Sin embargo, son los ídolos iluminados por las redes. La otra cara, además esta cara de lo que vemos en redes, ¿viste? La gente que se hace famosa, la que aparentemente es un modelo a seguir, un ejemplo. Pero hay otra cara, la otra cara de esta moneda es un estilo de crianza instalado desde la generación millennial en adelante. Los millennials son los que nacieron aproximadamente en el año 1985, que para el 2000 tendrían 15 años, que para esta fecha están teniendo 35 años y más, que por ende son padres. Y ya estos que han sido criados dentro de la generación millennial, ellos hoy están criando hijos, muchos de ustedes. Muchos de nosotros. Entre los 35 y los 40 y pico están los millennials. Yo por un par de años no le pego. Me voy a la generación anterior. Esta generación ha mutado algunos valores en un mal oculto detrás de una mala estrategia de fortalecimiento de la autoestima de los niños y una distorsión de la realidad que define que, presta atención, que el fracaso es bueno, que no cumplir el objetivo está bien, que intentar y fallar es lo correcto, que no existen los perdedores, que la competencia es mala, que nadie quede afuera, que al final todos ganan y que da lo mismo llegar primero que llegar último. Y los miro y hago el silencio porque necesito explicar esto y justificarlo un poco más teóricamente. Tim Elmore es un gran estudioso, educador norteamericano que ha sido formador y experto en la generación millennial y viene estudiando y ya tiene algunos análisis estadísticos, antropológicos con resultados de aquellos padres que han criado hijos un poco con estos principios que te digo. Ha escrito varios libros, no lo voy a citar ahora, pero él va a proponer que el problema de la crianza de los padres millennials, viniendo de este lado de la cara de la moneda, tiene estos cuatro títulos como grandes problemas centrales. Y que, por un lado, los padres han arriesgado muy poco, le han permitido arriesgar muy poco a sus hijos en un mundo en donde la seguridad y cuidar a nuestros hijos es súper importante. Los padres hemos tratado de hacer una burbuja para que nada malo les pase. Con un buen corazón, por supuesto. Imagínense que esto él lo escribía antes del COVID, donde antes burbuja era un dicho, pero hoy es una realidad. Hoy todos entendemos lo que es una burbuja. Armemos una burbuja para que nuestro hijo no se contagie. Bueno, la pandemia aumentó más esta característica, en donde nosotros queremos crear un mundo ideal, un mundo perfecto, un mundo donde no haya ningún riesgo para nuestros hijos. Pero hacer eso es crear un mundo de fantasía que no existe, porque el mundo verdadero, cuando tu hijo crece y sale, y bueno, se va a encontrar con una realidad bastante más dura, ¿no? Los progenitores se transforman en sobreprotectores. Los niños se crían en burbujas. Y los niños no están acostumbrados a la vida real, al roce, al mundo que no pide permiso. Dentro de la cajita de cristal de mamá y papá que ellos crearon, todo es ideal. Esa forma, niños que tienen pocas experiencias y las que tienen son de un éxito impostor, de una seguridad irreal manipulada por Papá Noel, los Reyes Magos o el Ratón Pérez. Bueno, número dos, ayudamos muy rápido. Viste, esa a mí me pasa. Hay veces que yo, por ejemplo, y le digo a Paula y a los míos, mirá que tengo para hacer ejemplo, para hacer dulce en casa yo. Viene la Melita, que se trastabilla y ¡pra! Se cae, ¿viste? ¿Y vos qué haces? Tenés dos opciones. Yo te doy la mía, pero la opción A es, ¡ay, pobre! A ver, ¿qué te pasa? Yo digo, no, déjala. Si se levanta sola no está, y no viene así, o no hay sangre, déjala. Es una técnica, chicos. Va a llorar, y sí, va a llorar porque va a llorar. Ahora, dejá de si llorar, nadie se murió de llorar. ¿Vos viste alguna noticia en el diario que diga niño murió por llorar? No. Ya está, ¿no? ¿Sobrevivió? Sí, bueno, dale, dale. Y de alguna manera, lo que dice Tim Elmore, y lo estudia, ojo, yo estoy ahora parafraseando el estudio y de los libros que leí de él, en donde nosotros, exacerbando esta situación de ayudar muy rápido, somos de los padres que después llamamos a la maestra cuando le puso una mala nota, diciéndole por qué le puso una mala nota a mi hijo. Somos de los que aún justificamos después a nuestros hijos grandes, llamando al jefe, cuando el chico llegó de fiesta y faltó al laburo, al otro día, no, le duele el estómago, señor jefe. Somos de los padres que intervenimos ayudando a nuestros hijos. Y hay padres con sus hijos ya adultos hoy, que todavía siguen siendo los que están interviniendo para salvarlos a sus hijos, ¿no? Y esto trae muchas consecuencias. Número tres, elogiamos muy fácil. Esta me mató. Una cosa es agradecer y está bien decir gracias. Pero uno dice gracias cuando el niño hace algo que le corresponde o algo bien hecho. Pero de ahí a que tenga un don virtuoso, que sea un superhéroe, tenga un superpoder para hacerlo, es distinto. Entonces, si tu hijo lavó los platos, decirle, hijo, gracias por lavar los platos. Pero no le digas que tiene un don para lavar los platos y que es un superhéroe del lavado de platos, porque le estás mintiendo. Porque después el vago vaya a conseguir laburo, yo vengo a... Hola, señor, quiero conseguir trabajo para lavar copa acá. Bueno, vaya, ¿cuánto me van a pedir? Yo soy un superhéroe, tengo un don para lavar copa. Si te voy a dar don, anda a cobrar 100 pesos por 18 horas. Y no le estarías haciendo bien, porque él está engañando. Vos tenés que decirle gracias a tu hijo, pero no lo elogies ni exacerbes, porque después el mundo lo va a poner en una competencia real. La verdad es la verdad, puertas para afuera de la casa o de la caja de cristal. Y ahí las cosas suelen ser contraproducentes para la estima de ese niño. Y la última es que premiamos a la más mínima, y esto también me deslumbró, porque en algún momento uno lo piensa con cariño. Entonces, exageramos el premio y eso le quita valor al esfuerzo. Se premia solo por participar. Todo el mundo gana, no importa ningún parámetro. Entonces los chicos piensan, ¿para qué llegar temprano? ¿Para qué tener asistencia perfecta? ¿Para qué sacar la nota más alta? ¿Aprobar las materias? ¿Conseguir trabajo? ¿Pagar la deuda? Si al final todos estaremos en el mismo podio, piensan inconscientemente. Entonces uno le quita valor al esfuerzo. Y el premio no es por participar. Te premio si hiciste un esfuerzo por ganar y llegaste primero. Si aprobaste la materia, sí, cumpliste con las tareas de la casa, sí, hijo, te doy el premio. Pero si no, es bastante difícil esta cuestión. Entonces uno tiene que agradecer. De última, se premia el esfuerzo, pero también tiene que haber un reconocimiento cuando tu hijo, contento, después de esforzarse, logra cumplir algunos objetivos. Bueno, de ahí en adelante, más allá de muchas cosas que estoy dejando afuera, cierro el comentario del autor diciendo, como él dice, debemos preparar a los niños para el camino en vez de preparar el camino para los niños. Buena frase, ¿no? ¿La repito? Hay que preparar los niños para la vida y no hay que inventar una vida para los niños. Porque hay que salir a la cancha, a pelear ahí. Entonces, mis queridos hermanos, y ahora sí, prendan la... Ahí, pongan la pantalla. No toquen nada, voy a hacer... Pongan la conexión satelital porque esto que vaya al mundo, quiero darle un mensaje al mundo ahora. El mensaje al mundo es, queridos, desde el hombre de Nardental hasta hoy y para adelante, la cosa no funciona a lo millennial. No funcionó ni va a funcionar a lo millennial. Antes, en la época del Nardental, la competencia y gana-pierde era, ¿te comían los dinosaurios o corrías rápido? Y a tu hijo vos no le ibas a decir, no, quédate tranquilo porque lo importante es competir. No, el dinosaurio cuando te come, te come. Antes, en la Edad Media y aquellas épocas donde había guerras, pueblos, tribus que se conquistaban unos a otros, los conquistadores venían, mataban a los hombres, violaban a las mujeres y llevaban esclavos a los chicos. Era claro quién era el ganador y quién era el perdedor, no había duda. Y sin embargo, el tiempo ha pasado. Y hoy la cosa sigue siendo igual en la verdad de la vida. Y anoté acá algunas cosas como para que vos tengas en cuenta. En el mundo laboral, emprendés, entendés la regla del mercado y el capitalismo, tenés empleo seguro o te compras una carpa y te la pones en el valle de los hippies ahí en Cuesta Blanca para que no haya problema. Si tenés deuda o te achicás y esforzás dejando de gastar lo más mínimo para que al cabo de un tiempo seas libre, o se te hará una bola de nieve y los bancos, hipotecas o prestamistas serán los dueños de tu vida. En el mundo académico, ya sea en el secundario o en la universidad, habrá seres mutantes llamados profesores que por más revolucionario e innovador que seas, al final de cada materia te tomarán un examen y te pondrán una nota. Gracias. Te guste o no, te sacás entre 1 y 10. Terminás tu carrera universitaria, tenés un doctorado. Después jugás con ese conocimiento, hacés la diferencia requerida por la sociedad para solucionar problemas o abandonás en el primer año criticando el sistema del siglo XIX con docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Y yo hago una carita ahí. En el mundo social, bueno, emprendiste, fundaste una gente, te sumaste con gente, ayudaste a alguien, viste que el hambre, uno se queja, ¿qué puede hacer? ¿Haces eso o no? Te quejas por redes y no haces nada. En la salud, te cuidan la comida, haces ejercicio, vas al médico periódicamente o después pagas las consecuencias del descuido perdiendo calidad de vida. O sea, se gana o se pierde, se cumple o se incumple, se logra o se falla. Nunca se hizo una película de un héroe que no haya salvado a nadie, ni siquiera a sí mismo. Nunca se contó ni contará la historia de una persona que su superpoder sea dormir todo el día y que en ejercicio de ese don sobrenatural haya salvado el mundo. Qué lástima, sería bueno. Nunca el protagonista de la historia, por más común que sea, aunque esté lleno de debilidades y falle mil veces, dejará de vencer, triunfar, ganar su desafío. No existe el premio Nobel al fracaso ni al hacerlo mal. Permítanme un poco de ironía. Bienvenidos, queridos habitantes del mundo. Voy a dar el premio Nobel al fracasado de la historia. Que pase aquel hombre, aquella mujer que ha fracasado sistemáticamente durante toda su vida. Pase, aplauso para él. No, no. Sería como... Tampoco nadie será premiado por buscar, comenzar, intentar, si es que esas acciones no terminaron en sus lógicos desenlaces premiables de encontrar, terminar y lograr. se premia la perseverancia y el esfuerzo en mejorar, pulir, avanzar, crear, crecer, aumentar, solucionar, innovar, encontrar, etcétera, etcétera. Cierro la introducción. ¿Está claro, no? Si no están de acuerdo, me invitan a comer un asado y me discuten todo. Sin asado, no acepto ninguna discusión. Fideo, olvídalo. Sí, encima me van a invitar para pelearme, mínimamente me como un asado, ¿no? Un pollo al disco, hasta ahí llego, Joaco, hasta ahí llego. Bien, está plantado el escenario, está planteado. Tenemos dos caras de la misma moneda, los influencers que te venden imagen, que te venden un ejemplo. Por otro lado, una crianza que se ha instalado en la tierra desde el año 2000 en adelante, que tiene valores extraños, que está plantado ahí. Hay una lucha, son las dos caras de la misma moneda. Entonces acá es donde la iglesia se planta, como venimos diciendo, en todos los destinos de la visión, en cómo puedo ayudar, qué vamos a hacer nosotros, cómo nos paramos ante esta situación. Porque vos sos padre, estás criando hijos, y aunque seas no millennial, si yo un abuelo ya pasaste, pero seguramente tenés un hijo que está criando nietos. Acá lo tenemos a Don Gignoli, que nos acompaña. Bienvenido. Ya es hombre experimentado. Bueno, él debe tener mucha experiencia con respecto a esto que estoy diciendo, porque además la debe ver a la Lochi y a Jorgito así, mirá los chicos, los nietos, cómo los criamos. Hay alguien. Con mi padre, los pastores, también vemos ellos. Son de los años, han cumplido 75 años, 74, algunos más, menos. Imagínate, ahí hay una cosa que... ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos como sociedad ante esta falta de ejemplos o ante la existencia de ejemplos que para mí son dudosos? Porque ya dijimos como frase inicial, siempre es ese ejemplo, bueno o malo, pero siempre ejemplo al fin. Entonces, mi primer consejo, tengo unos ítems, pero la primera verdad a la que voy a partir, y ustedes van a decir... Parece agresivo, pero van a terminar con un aplauso. Ya vamos a ver cómo lo logramos. La frase para que te quedes, Dios, y toda la Biblia me lo afirma, no es un padre millennial. Dios nunca a lo malo le va a decir bueno, ni a lo bueno le va a decir malo. Dios ha sido un Dios que siempre, durante la existencia de la humanidad y previamente, y lo seguirá siendo después, toda la palabra nos dice que es un Dios que nos va a estimular a crecer, que nos va a estimular a lo bueno, a lo hermoso, a lo justo, a lo honrado, a lo amable, a lo perfecto. Nos va a llevar a ese lugar, aunque nosotros no lo seamos, aunque a nosotros nos falte, Dios nos va a estimular con mucho amor y mucha gracia, abrazándonos, acariciándonos, alentándonos, pero siempre nos va a llevar a lo bueno, nunca jamás. Jamás Dios va a intercambiar su propia esencia, su propio carácter. Por eso encima Dios, que es rico en misericordia, con tan grande amor que nos amó, ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que nosotros pudiésemos acceder a un mundo de perfección. Entonces Dios a nosotros y a todos sus hijos y a toda su creación siempre nos está empujando, siempre nos pone en riesgo, siempre nos está alentando a que crezcamos, a que podamos solucionar las cosas por nosotros mismos, a que seamos independientes de todo, salvo de Él, a que podamos solucionar nuestros problemas, a que tengamos herramientas para crecer y desarrollarnos como hijos, como padres, como mujeres, como esposos, como estudiantes, como trabajadores, en todos los ámbitos de nuestra vida, porque Él no es un padre millennial, es un padre que nos ama de verdad como se debe amar y es un padre que nos cría como se debe criar a cualquier persona en la tierra. ¡Es lindo! Viste que por ahí, no me quiero ir del tema, porque si no se me va, que dice la Biblia por ahí, escapadamente, ocultado, que Dios al hijo que ama disciplina, porque si no hay una disciplina, si no hay corrección, es que no hay amor. Y la Biblia dice que si vos no querés que te disciplinen, si no querés que te corrijan, es porque no querés que te amen. Quien te ama... te corregirá. Quien te ama va a decirte las cosas que están mal, señalártelas para que endereces tu camino. Quien te ama es quien te corrige. Quien te corrige es quien te ama. Así que yo agradezco también y me pongo contento. Y acá también esto para los más pibes. Mirá que hemos tenido muchas charlas con jóvenes en la Academia Solidaria de Artes durante años. Y alguna vez algunos chicos decían, yo estoy cansado de que mi mamá me diga esto, que mi mamá me diga aquello. Y algunos chicos huérfanos o algunos chicos que habían sido abandonados por los padres siempre decían, agradecé que tenés una madre que te dice y te señala las cosas. Yo cambiaría toda mi vida de libertad que tengo, entre comillas, por tener una madre o un padre que algún día me corrijan y me digan algo que no me gusta. Y eso es amor. Porque Dios a los hijos que ama también los disciplina. Bueno, voy rápido entonces a los, no sé si llego, tengo 5 puntos, pero capaz que voy, como dice el Dani, a 3. 3 tips para ser ejemplo. Está claro que, ¿qué tenemos que ser nosotros en esta época, 2022, ante esto que se ve en las redes, que se ve en las crianzas de la familia? ¿Qué tenemos que ser nosotros ejemplo? Y bueno, pero ¿cómo sea ese ejemplo? Lo primero que necesitamos para ser ejemplo es una inspiración. Sin inspiración, sin un modelo original, no hay manera de ser ejemplo. Porque uno todo el tiempo está repitiendo patrones, está repitiendo ejemplos, está repitiendo imágenes. Y muchos de los hijos hoy están criando a sus hijos con patrones que heredaron de sus... Es lógico, ¿no? Voy de vuelta, mirá, acá estoy yo, acá están mis padres y acá están mis hijos. Entonces yo voy a criar a mis hijos con patrones y maneras conscientes o inconscientes que he heredado de mis, sin querer queriendo. Entonces a veces pienso que mi ejemplo son mis padres y puede ser bueno o malo eso, no sé, pero hoy yo te voy a dar el verdadero ejemplo, la verdadera inspiración. Cristo, claramente, es la fuente de todo ejemplo. Te voy a hacer una pregunta. Síganme porque es fina, ¿eh? Rápida. ¿Ustedes seguirían a un Cristo que por más títulos divinos que portase todos los días, luego de 30 años de su vida, intenta afrontar la cruz y cada vez que la ve o toca la punta de los clavos, sale huyendo despavorido? Y que como es el Hijo de Dios, deberá estar en la tierra sin morir, hasta que cumpla su cometido. Entonces hoy ya tiene 2022 años de edad y sigue frustrándose año a año, derrotado ante sus miedos. Es comprensible que una persona quisiera evitar que el mundo entero se burle de él, que los amigos lo abandonen, hacer sufrir a su madre, que le escupan en la cara, perder todo estatus social. Yo comprendería cualquier ser humano que quisiera evitar ese suplicio. Sin embargo, jamás lo seguiría. ¿Entienden? ¿Qué se imaginan ustedes? Por eso te estoy hablando del ejemplo. Cristo vino a la tierra con un propósito. Vino porque tiene un padre que no es millennial y le dijo, hijo, vos tenés que cumplir este objetivo. Esta es tu misión en la tierra. Y como decía Flavia, la carita con lágrimas. Porque que a Cristo lo pusieran a predicar como que si a mí me da un micrófono. Es lo mejor que me puede pasar en la vida. Hijo, vas a cumplir un cometido, este es tu propósito, vas a ir a predicarle a las multitudes y pararás en el Sheraton y comerás asado y te sacarán fotos y serás famoso en la tierra y así cumplirás la misión de tu vida. ¡Dame dos, padre! Sí, pero antes, pará, cuando termine toda esta historia... Y saca la lagrimita. Te van a crucificar, papi. Porque tenés que morir. Porque tenés que cumplir el final del objetivo. Es vos pagar el precio del pecado de toda la humanidad, de todos los amados, porque yo los amo. Vos tenés que morir por ellos. El sacrificio mayor es el de tu sangre, hijo. Entonces yo me imaginé esta escena. Porque te la quiero transmitir, porque Cristo fue hombre como nosotros. Porque vos también tenés un propósito, porque vos tenés un plan. Porque además tenés que criar hijos con propósito. Y a los hijos con propósito se los cría desde que nacen. Entonces Cristo viene a la tierra, nace, a los 30 años activa su ministerio y empieza. Y el tipo sabe, cada vez que pasa por el Gólgota, sabe que después de sus éxitos del Sermón de la Montaña, después que es recibido con con las palmas y los hosana en la entrada a triunfar a Jerusalén, él sabe a dónde va. Él sabe, y lo viene diciendo, lo viene anunciando, sabe. Pero imagínate vos a un Cristo que en ese momento, a los 33 años de su ministerio, cuando viene la cruz, dice, no, pará. Chicos, me esperan un rato que ya vengo, y se va atrás de un árbol y hace, ¡puf!, tira la bomba ninja, ¿viste? Y se fue. No, padre, perdón, le dice, ¿qué hace? Le dice Dios en el cielo, ¿qué hace acá? A los 33 años y medio, que Dios ya sabía, 30, ¿qué hace acá, Cristo? No, papi, ¿sabes lo que morí en la cruz? No, gracias por todo lo que, fíjate qué hace con todo lo que dije, escriba en una Biblia, pero yo morí en la cruz, no. Y Dios, que no es un padre millennial, porque Cristo lo sabía, porque no hubiera existido escena, porque no hay escenario tal, porque no es posible, porque no existiría el cristianismo, porque Cristo no sería Cristo, porque Dios no sería Dios, porque la iglesia no sería la iglesia si no hubiera pasado lo que te estoy diciendo. Por eso Cristo es el máximo ejemplo. Él es la inspiración. ¿Se imaginan ustedes a Cristo diciendo, yo no soy ni el camino, ni la verdad, ni la vida? Todos llegarán al Padre por distintos caminos, como ustedes puedan. Yo no sé si soy la puerta. El que por mí entrare, no sé si será salvo. Yo no soy el buen pastor. Y no tengo idea quiénes son mis ovejas. En el mundo tendréis aflicción. Estén atentos. Quizás encuentren a alguien en quien confiar que venza al mundo. No me miren a mí. Pero claramente, Jesucristo hizo todo lo contrario. Hizo como vos, como yo, fue humano, fue hombre, y en cada desafío se portó como alguien que iba por más, que iba a cumplir un propósito, que mordió los dientes y fue para adelante, que con toda la humanidad encima de nosotros, la que tenemos nosotros, él fue para adelante y pudo cumplir. Y por eso Jesucristo dijo, y esto es glorioso, y por eso Jesucristo es nuestro ejemplo, y por eso es nuestra inspiración, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es nuestro Cristo y ese es nuestro Frank. Aplaudile a nuestra mayor influencia e inspiración. Qué lindo. Mirá, anoté acá y termino con este punto. Dios no es un padre millennial y no crió a un hijo débil. Y hasta me imagino, no sé cómo lo van a aplicar a ustedes, padres, abuelos, no sé. No tengo la traducción de esto porque me acaba de venir ahora. Pero que el Señor les revele. Me imagino a Dios viendo a su hijo sufrir en la cruz, sangrando. Y queriendo como padre, el padre que más ama, el padre más perfecto, el padre que jamás quisiera algo malo por su hijo. Me imagino a Dios queriendo bajar a la tierra, desatar las legiones de ángeles para evitarle el sufrimiento a su hijo. Sin embargo, no lo hizo, porque Dios no es un padre millennial. Y nosotros tenemos que aprender sobre nosotros. Esa misma carga de expectativa la tiene Dios. Y también nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos. Hay que ver cómo. Eso después lo practicamos. Que sea algo que la revelación del Espíritu nos dé. Número 2. Y sí, vos sabés que la inspiración, para ser ejemplo necesitamos una inspiración, pero la inspiración del ejemplo después produce una inspiración continua. Es decir, el ejemplo se continúa. Y es fácil, corto. Jesús produjo 12 ejemplos que fueron sus 12 apóstoles primero. Los 12 produjeron 70, los 70 produjeron 500. Rápidamente en una predicación después de Pentecostés se produjeron 3.000, después 5.000. Y la cosa no paró de multiplicarse porque una inspiración produce una inspiración continua. Porque un ejemplo produce un ejemplo continuo. Porque es una cascada de bendición, porque es una cascada que no para, es una cadena que desde Cristo en adelante no ha parado de reproducirse, porque el impacto que tiene dar el ejemplo y ser ejemplo y hacer las cosas bien es todopoderoso como Cristo, como nuestra fuente, como nuestro ejemplo cero. Hay una última investigación que hizo una consultora que se llama Barna Group, que algunas veces les he citado, realizada en más de 15.000 jóvenes adultos entre 15 y 35 años en todo el mundo, que se llama La Generación Conectada, es muy interesante. El citado informe devela un dato alentador para Latinoamérica. Escuchen este dato. Los países latinoamericanos, en casi todos los países de nuestro suelo, tenemos más del 70% de cristianos. ¿Sabían ese dato ustedes? Que Latinoamérica es un continente cristiano. El 70% es cristiano. En otros continentes no. Pero Latinoamérica es un continente cristianizado. Al menos todos dicen que lo son. Si vos le preguntás a cualquier latinoamericano sobre Cristo, sobre la religión, sobre la fe, sobre la espiritualidad, todos te van a decir, ok, buenísimo. Pero claramente vemos una decadencia, o sea, andale, lo diario. Entonces la pregunta que hace la consultora es, entonces, ¿qué le hace dudar que haya realidades en una dimensión espiritual? ¿Qué te hace dudar de la fe? ¿Cuáles son? Entonces, ¿cuál es el problema? Y la respuesta única, unívoca de la gente es la hipocresía de las personas religiosas. O sea, yo creo en Dios, creo en la fe, creo en Cristo. Pero lo que me hace dudar, por lo cual no sé, es la hipocresía. Y a mí ese dato me mojó la oreja. Porque la respuesta me hace resonar al viejo refrán que dice, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces eso le baja el precio. Porque entonces lo que no hay es gente que sea. Entonces me puse a pensar que el nuevo evangelismo, la nueva época de una nueva fe, de una nueva iglesia, no es nueva la fe, tampoco es nueva la iglesia, pero entiendan lo que digo, la del último tiempo, algo que se va a desatar, que va a hacer la diferencia, no es este evangelismo de palabra, porque Latinoamérica está evangelizada de palabra, todo el mundo sabe, de pico, de boca. Pero este es el momento donde una verdadera iglesia, donde un verdadero cristiano, no importa la edad que tenga, si recién nace, si es preadolescente, adolescente, o si te estás yendo de la tierra, porque sos viejito, es que de una vez por todas nosotros empecemos a mostrar en nuestra vida, con nuestro ejemplo, las cosas que decimos creer. Y que la manifestación de esa fe, de este Cristo, que Él se sacrificó a sí mismo, que nos dio este semejante ejemplo que recién te dije, se manifiesta en nosotros, pero no para convencer al mundo, sino para que nuestros actos convenzan primero a nuestra gente amada, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo y después a todo el mundo. La gente va a creer como nunca cuando vean que vos fuiste ejemplo en tu casa, en tus cosas, que vos superaste tus miedos, tus broncas, tus adicciones, que vos pudiste hacer cosas. ¿Y dónde y cómo? Te va a preguntar la gente. Y bueno, porque me inspiré en Jesucristo, porque tuve fe en Él, porque de ahí agarré fuerza para hacer más que lo que yo podía hacer y fui como Cristo quería que yo fuese. Y voy a terminar porque este punto a mí me inspiró a reconciliarme con una palabra. Y de ahí vamos a la Santa Cena. Hay una palabra que cuando vos la citás hoy podría ser tildado por los psicólogos de que tenés un trastorno obsesivo compulsivo. Y que si le das rienda suelta a tu TOC, sos tan peligroso como un violador serial. Pero cuando yo me pongo a analizar a Cristo, a analizar la palabra y lo que la Biblia dice sobre la perfección y sobre la búsqueda de y sobre un proceso que está sucediendo espiritualmente en nosotros, la cosa me cambia. Entonces necesito, ya que estamos hablando de ejemplo y ya que estamos hablando de la inspiración y de una inspiración que es continua, necesito también darte como ánimo con respecto a la palabra perfección, porque si yo te diría hoy, a ver, levanten la mano los que están en la sala, los que son perfectos. Bien. Tendría que sacar una foto, porque después quiero hacer la pregunta, después que diga lo que voy a decir, quiero hacer la pregunta y quiero que ustedes levanten la mano, si sienten que son perfectos. Ya acá me acaban de decir que no, no levantó la mano nadie, Pato. Estamos todos en la misma, ni yo. Y usted, pastor, ni ahí, olvídate. Ni loco levanta la mano. Bueno, primero, encuentro que fácil. Nuestro primer ejemplo es perfecto. Cristo es. Ya casi que inicié mostrándote el final del camino. Y ahí Efesios, va a arrancar Efesios capítulo 4, versículo 11, va a arrancar, te lo cito, dice, y a unos constituyó, acá está hablando de la iglesia, de la constitución de la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar, o sea, para que crezca. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Encima plantea ya una vara. La vara está ahí, chicos. ¿La vara cuál es? La medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De nuestro ejemplo. Y el trabajo de Dios, el trabajo de la iglesia, el trabajo que está produciéndose en nosotros es edificarnos hasta esa altura, es perfeccionar a los santos para que eso pase. O sea, hay algo que te está tirando para arriba. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina y estratagema de hombres que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error. Punto. Oh. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 19, escrito por el apóstol Pablo allá por el año 60, por ahí. Ya estaba todo dicho ahí, ¿eh? Primera de Pedro 5, 10 dice, mas el Dios de toda gracia, y en esto es donde yo digo, ah, qué capo que es Dios. Porque lo que dije recién ya me queda lejos, ¿viste? Y ya de perfecto. Levanten la mano los perfectos. No, nadie levantó la mano, ¿cierto? Pero dice que más el Dios de toda gracia. ¿Por qué el Dios de toda gracia? ¿Por qué el Dios que te abraza? ¿Por qué el Dios que te entiende? ¿Por qué el Dios que sabe? ¿Por qué el Dios que sufrió igual que vos? Que vivió como hombre, pero Él fue perfecto. Pero entiende el sufrimiento, entiende la pasión, entiende las tentaciones, entiende las adicciones, entiende la miseria, entiende nacer en un lugar. ¿Viste cuando dice, no, este está en el horno porque nació en una casa, en un barrio, en un país complicado? Bueno, Cristo nació en un pesebre. En un país esclavo por el imperio más tirano de la historia. Mirá si no vas a ver lo que es nacer en una casa con desigualdades. Cristo entiende, Cristo sabe todo, porque es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Él mismo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero el primer paso es hacerte perfecto, es perfeccionarte, es llevarte a otra dimensión de donde estás hoy. Por más groso que seas hoy, por más bueno que seas, por más cristiano que seas, por más que creas que sepas mucho, por más que hayas estudiado mucho, por más que sepas y hayas logrado muchas cosas, de todas maneras Dios está en un proceso de perfeccionarte a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí está empujando. ¡Oh, qué bueno que está! Y hay un pasaje más, hablando de la perfección, que está al fin del pasaje más romántico de la Biblia, que es 1 Corintios 13, ¿no? Cuando habla del amor. Sí. ¿Viste cuando habla que el amor es sufrido, benigno, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera? Pero Pablo termina ese pasaje y versículo siguiente, en el versículo 9, dice, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte acabará. Antes, cuando era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Antes veía oscuramente como por espejo, mas cuando venga lo perfecto, veré cara a cara, seré conocido como fui conocido. El apóstol Pablo ahí nos está desafiando, nos está diciendo, nos está mostrando que estamos en un momento de imperfección, que no podemos ver lo perfecto que somos, lo perfecto que viene, que no podemos entender un montón de cosas porque estamos en un contexto de corrupción, de muerte, en un contexto de imperfección, pero lo perfecto viene. Y cuando venga lo perfecto, vos vas a ser conocido como fuiste conocido. Vos realmente entenderás quién sos. Vos realmente vas a entender la plenitud de todas las cosas. Vas a entender quién es Cristo y su dimensión. Y también quiénes somos sus hijos. Que hemos nacido para esta perfección. Entonces me pongo a pensar, ya haciéndola fácil, que muchas veces mucha gente nos ha matado la autoestima, nos han dicho que no podemos, nuestros jefes, nuestros patrones, a veces nuestros padres, a veces nuestros compañeros de trabajo, y del bullying para arriba que siempre existió, siempre hay gente que ha minado nuestra autoestima. Por eso jamás vamos a querer reconciliarnos con la perfección. Por eso los psicólogos de este tiempo han venido a decir que quien quiere ser perfecto es un enfermo y tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Pero Cristo, que nos inspira, que es perfecto, que quiere sacar lo mejor de vos, que quiere hacerte perfecto, que quiere hacer que no caigas, que quiere hacer que estés firme, que quiere hacer que ames como Él ama, que quiere hacer que seas justo aún en las situaciones que no te convienen, que quiere que perdones aún las cosas que son imperdonables, te está llevando a un nivel de perfección. Por eso esa perfección está obrando en nosotros y nos impulsa para adelante. Hay que reconciliarse con la idea de que somos perfectos y estamos en camino a la perfección, porque Cristo, nuestro Señor, a quien seguimos, Él es perfecto y Él hará la obra en nosotros. ¡Wow! ¡Sí, Señor! Así que metele, empezá la dieta de vuelta, ponete a estudiar, terminá la carrera, pedí perdón, hacé lo que haga falta, porque la perfección está obrando en nosotros. ¡Tremendo! ¡Ah, ya me entusiasmé, perdón! Y la última, este Pablo, que la tiene tan atada, va a decir, hermanos, en Filipenses 3:13. Y es lo que yo les digo a ustedes, y es lo que ustedes se tienen que decir al espejo. Tranquilos. Y como siempre digo, si recién entraste por primera vez a esta iglesia, o hace 1000 años que estás, esta palabra es para vos. Porque puede ser que estés desafiado, que estés perdiendo 1000 batallas, acabás de perder la última y el diablo te dice, vos sos un imperfecto, vos no servís para nada, vos estás derrotada, yo te tengo pisada debajo de mis pies, nunca vas a salir de acá. Pero el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, dice, hermanos, yo mismo, y yo se los digo como Martín Gómez, a mi nombre, de venir peleando la vida, intentando ser como Cristo con miles de fallas al medio. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Porque por la gracia de Cristo puedo darme vuelta y mirar para atrás. Sin que el diablo me ate, sin que el diablo me tenga pisado, aunque me haya tenido pisado para atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás por la obra de Cristo, por el perfecto que obra en mí. Y extendiéndome hasta lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo cual, todos los que somos perfectos, esta misma cosa sintamos. Entonces el apóstol Pablo nos da un título de gracia que en realidad nos lo da Cristo. Todos los que somos perfectos somos los que estamos siendo tironeados por el Señor a la medida de la estatura de su plenitud. Todos los que nos hemos soltado a decir, Señor, hace conmigo lo que haga falta. Y si tengo que cambiar, cambio. ¿Qué me importa? Si bien vengo viviendo, perdiendo, viviendo fracaso tras fracaso, lo manifiesta mi pasado. Miro para atrás y me doy cuenta. Por eso, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante y me agarro de este Cristo que me supera, que me lleva para adelante, que me hace crecer a su medida y a su plenitud. Cuando eso sucede, entonces, todos somos perfectos porque estamos siendo perfeccionados. No es porque vos lo seas, es por el poder que opera en vos. No es porque vos seas perfecto, es porque Cristo está perfecto y Él está lleno, vos has sido llenado de Él, está operando en tu vida y eso empieza a suceder de una manera impresionante. Por eso se trata de que ya no vivo yo, Más Cristo vive en mí. Mientras más viva vos, obviamente no va a ser perfecto, pero cuando el Cristo ocupa todo tu ser y Él vive, entonces esa perfección viene, esa revelación viene, esa revelación de lo que está bien y de lo que está mal se aclara. La rectitud del camino, la iluminación de qué es lo que hay que hacer, de cómo hay que hacer todas las cosas en nuestra vida, se aclara. Mientras los chicos me acompañan, vamos a pasar a la Santa Cena. Y entonces, en este mismo espíritu, vamos a irnos preparando para recordar la obra perfecta de Cristo. Y para que mientras participamos del pan y del vino, también nosotros entendamos que esa perfección está en nosotros. Y vos tenés que ponerle nombre y apellido, tenés que ponerle planes, proyectos, tenés que ponerle deseos, pero no con tu esfuerzo y tu fuerza de voluntad, sino para que Cristo se mueva en vos. Cantamos.